¡Los escucho! Hola amigos, mi nombre es Neto Rivera, esto es Con el Calzón por Fuera, el podcast con más clase y estilo de toda la comarca lagunera en lo tocante a cómics. ¿Y conmigo se encuentra?
Claudio Cuevas.
¿Y con Claudio Cuevas se encuentra?
¿Edecán?
A ver. Y con Claudio Cuevas se encuentra
la de Can.
Ándele, pasó de camionero a chica sexy.
No, era la de Can la trailera.
Sí, no. La posesa. Claro que sí, iban a oírlo, por supuesto.
Aquí estamos en vivo, no se edita nada.
Aquí no hay cortes, a menos que la cague Claudio Cuevas. Oh, show. Oh, el androide. Oh, Lupana. Aquí hay discriminación, ¿te das cuenta, Decan? ¿Cómo?
Malditos, ya no les voy a dar sus sabones de huevo, ¿eh?
Ay, mamá. Nunca me han dado eso, mami. Bueno, sí, poquito. Ya, admitámoslo. ¿Qué somos? ¿Hombres o payasos? No me respondan.
Muy bien.
Entonces, Claudio Cuevas, como ya dijimos, este es un podcast de cómics. Vamos a hablar de cómics, del noveno arte, de eso que hace que los ñoños sean más ñoños, como okay. Yo.
Pues no sé, Neto, ¿de qué quieres hablar? A ver, hay muchos temas, tú escoges.
De eso que hace feliz a los ñoños como yo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar de cosas tristes. Dame una noticia triste para luego darte una noticia que te anime el alma, Claudio Cuevas.
Bueno, una noticia triste fue que...
Palabras tristes.
Esta semana murió Carmine Infantino.
¿Carmine Infantino?
¿Se pronuncia sí. Carmine Infantino?
Sí.
Ah, bueno. ¿Infantino o...?
Ah, a lo mejor es italiano. ¡Y Carmine Infantino! ¡He muerto!
Se me hace que sí, ¿no? ¿Carmine? ¿Carmín?
Bueno, Carmine
Infantino. Bueno, así lo pronuncio yo.
¿Quién es ese? A ver, ¿qué? Ya se murió.
Este es un señor que tenía 87 años y es parte íntegra de la historia de los superhéroes en Estados Unidos. Él fue el que dibujó ese número que era el Flash 123, que es en donde se juntan los dos Flashes.
De la época de oro, sí, Jay Garrick.
Y este...
¿quién? De la época de plata.
¿Quién?
Barry Allen.
Barry Allen. No, él fue el que dibujó ese número. Tiempo después fue el que fue editor en jefe en DC. Uh-huh. ¿Sí? Y terminó, bueno,
gracias a que él, más bien, durante el tiempo en que él fue editor en jefe de DC Comics, se jaló a Janijo, se trajo para la DC Comics a Jack Kirby. Para que hiciera a los nuevos dioses.
Ajá. ¿El qué es? ¿El cuarto mundo?
El cuarto mundo, sí.
Y después regresó a Marvel, bueno, no sé si antes ya había estado, pero después se fue a Marvel a hacer los cómics de Star Wars. Él los dibujaba.
Y también dibujó unas cosas espantosas que yo recuerdo y me traen pesadillas aún, del cómic de Spider-Woman.
¿Sí?
Sí, pesadillas.
¿Por qué?
¡Oh, no! ¡Viene Spider-Woman de Infantino! ¡No!
O sea, tú ya estabas... ¿En qué año fue eso, Neto? ¿En los 70s? Pues, ¿qué?
Biri, biri, bam, bam. A biri, bam, bam.
Fue la reimpresión, ¿verdad? Supongo.
Obvio, okay. Obvio, microbio.
Bueno, pues sí, murió te digo, esta semana.
Yo recuerdo mucho unos cómics, okay, sí soy viejo, ¿y qué? Leía las reimpresiones de Spider-Woman en Editorial Novedades.
¡Spider-Woman!
Spider-Woman, Spider-Woman. No, no, así. Bueno, entonces yo veía esas cochinadas que era una cosa espantosa y era cuando ya no dibujaba muy bien, que digamos. Tenía su estilo súper personal, obviamente lo reconocías en donde fuera. Pero, o sea, cuando dibujó la primera, el primer crossover entre la época de plata y la de oro, sí dibujaba chido, o sea, sí era mucho de mi gusto. Después, yo recuerdo los dibujos de cuando también dibujaba un backup story que era de en la Liga de la Justicia, era Dial H for Hero.
Ah, mira.
Él fue el co-creador y fue, bueno, del revamp, cuando lo trajeron de regreso, esta serie. Él fue el que lo trajo y el dibujo ya estaba mal. También dibujó muchos años el Flash. Yo recuerdo también en esas reimpresiones cómo empezó bien y terminó ya not so cool. Pero, o sea, yo admito que ya cuando regresó para acá para hacer Star Wars a Marvel, ¿cómo que para acá? Si aquí no tenemos partido, ¿qué te pasa, Claudio Cuevas? Cuando regresó a Marvel, ¿cómo? ¿En serio? ¿Es de acá? ¿A poco no pronunció bien chulo Marvel? Sí.
Yo también, así me quedé así como que, ay, qué chido pronuncia.
A ver,
prenuncia.
Qué chido prenuncia. Bueno, mira, cuando regresó a la Marvel, mira, ahí sí, en las Star Wars, así con G, Wars, ahí sí, tenía unos diseños de naves bien chidos.
Y dibujaba al Arturito.
Al Arturito, exacto, al Arturito. Sí, bueno, es que, a ver, insisto, a ver, amigos de Latinoamérica y de de toda Iberoamérica. Ajá. A ver, ¿cómo era conocido? A lo mejor es muy conocido en España. Ya les había dicho en alguna ocasión a Chewie, a Chewbacca le decían Masca por Chewie. Uh-huh. Y era muy normal que aquí en México a R2-D2 le conocíamos como Arturito. ¿Les pasaba eso en sus países? Cuéntenos, por favor.
Es que es chido, ¿no? Decir que se llamaba Arturito.
Arturito, pues sí, pero y luego no tiene sentido el Citripio.
Pues no, pero ¿qué tiene? El Arturito lo querían y por eso le pusieron nombre. A Citripio pues era nomás ahí un número.
Ya no me sale, antes me salía Rubén.
No, ya no.
Bueno, no importa. Voy a ensayarlo hasta que sea otra vez lo mismo.
Muy bien.
Bueno, Claudio Cuevas, esa fue una noticia horrorosa que nos acabas
sí,
de dar.
Sí, sí, es
una horrorosa. Bueno, pero pues ni modo, digo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ya creo que había vivido lo suficiente. Creo que este mundo ya no tenía nada más que ofrecerle al señor Infantino.
Okay.
Claro, le gustaba la pizza y el pesto, ¿verdad? Pero por su origen italiano, claro.
Sí, sí, sí.
Pero ya no tenía nada más que ofrecerle este decadente mundo.
Muy bien. ¿Y qué más pasó, Neto? A ver,
¿qué más pasó? Esta semana salió a la venta el cómic de un videojuego que está a puntititito de salir este verano, que se llama The Last of Us, que es uno hecho por los creadores, es un estudio de la Sony. ¿Cómo se llama? El Naughty Dog.
No,
ellos
no
hicieron Uncharted.
Idea.
Bueno. Este juego va a tener una cosa impresionante. Dentro de las cosas impresionantes que tiene es que el soundtrack lo hizo Gustavo Santaolalla.
¿En serio?
Sí, el soundtrack y el score y todo. Yo ya estuve escuchando algunas notas.
¿Invitó a los de Café Tacuba?
Sí, no. No.
Se quedó con la lana todo.
Yo creo que sí. Oye, bueno, y realmente se ven las gráficas espectaculares, la ambientación de no creerse. Es muy violento, no va a ser para todos ustedes, amiguitos. Se trata de una epidemia en donde todos los humanos son, bueno, no todos, gran parte de los humanos son contagiados por un hongo mortal. No como el de los patas, Claudio Cuevas. Esos no seas cochino.
Esos tenían pie de atleta.
Tenían pie de atleta, pero en la cara. Bueno, se les hace de forma así horrible y se convierten en un tipo zombie espantoso. Realmente son unas criaturas desagradabilísimas. Entonces la historia se trata de que hay una niña que se llama... ¡Ay! ¿Cómo se llama?
Coraline.
No, Claudio Cuevas.
A ver, te paso a la otra página.
Ellie, de 13 años. Tiene algo clave en la historia y contratan al rudo más rudo de toda Zombilandia.
El Rudo Rivera.
Al Rudo Rivera. Haz de cuenta como el Neto Rivera, pero sin dinero.
Ok.
Pero entonces... lo contratan para que la lleve. Están, creo que en Atlanta y tiene que llevarla a Chicago, o al revés. Entonces Igual, así, tipo temática así estresante de The Walking Dead, pero con extra violencia. Imagínense, para que sea más violento que Walking Dead, es porque sí está...
Es que en el programa de Walking Dead no pasa nada. A lo mejor en el cómic sí, pero...
En el cómic sí está violento.
Sí, está súper violento el cómic. Bueno, entonces, hay un refugio, un paraíso donde crece ella. Entonces... Este cómic se trata de eso. Y lo más interesante del asunto es que el dibujante tiene un estilo súper parecido a este Brian O'Malley, el de Scott Pilgrim. Yo se lo recomiendo un montón. Son cuatro números. Son preludio al videojuego. Está escrito por el... Ay, ¿por quién está coescrito, Claudio Cueva? Ah, sí. Está coescrito por el director de arte y el director creativo. O sea, sí tiene todo que ver con el videojuego. Sí es un preludio con mucha calidad y que tiene todo que ver con el videojuego.
Fíjate que estoy viendo Faith Erin Hicks, uh-huh, que es coescritor del cómic.
¿Sí?
Ah, mira, y es el artista también. No, creo que algo tiene que ver con los de Hora de Aventura, ¿no?
Ni bolas.
Creo que está escribiendo los cómics, no sé.
Bueno, no sé, estamos inventando
el nombre.
Bueno, y tú ibas a dar una nota así rápida de...
Sí, que fíjate que...
Una de las portadas de WTF, What the F.
Ya ves que este mes de abril todos los cómics de DC van a tener un fold, ¿verdad? Un doble S en la portada.
Que se dobla, sí.
Ajá, y toda esa parte que está oculta, se supone que es así como que... ¡Árale!
¡Carambillas, loco!
Ajá, ¿no? Entonces, en el cómic de Batman y Robin, ¿sí? Salió ese doble, lo que viene oculto en la portada, ya se dio a conocer, y viene la chava esta que es Robin durante la etapa de Batman Dark Knight Returns.
Oh, ¿qué es esta? Carrie Kelly.
Carrie Kelly, ¿verdad? Entonces, viene ella en esa parte oculta y... pudiera ser que ella se convierta en el nuevo Robin ahora que murió Damian, porque
yo
parece ser
no
que
creo.
Bueno, según esto, en una le preguntaron al escritor, a Peter Tomasi, uh-huh, y dice que sí piensa utilizar este personaje por un buen rato, o sea que no nada más va a salir en este cómic,
pero pues Batman es jotillo, entonces, o sea, no le conviene tener ahí a una muchachita,
una morrilla,
él quiere un batillo. Chúpele ahí, mijo, así.
Bueno, no sé. Ya ves que también andaba de rumor que era, también podría ser la chavita que salió en un número de Batman. En uno que no dibujó este Capullo, que dibujó esta
Becky Jessica
Clunan,
Parker.
Becky Clunan. Ah. En ese número sale una chavita que es así. Se supone que tiene muchas habilidades electrónicas y por eso ella ha podido descubrir cómo Batman tiene una red de seguridad en toda la ciudad. Y ella así como que dice, ah, Batman va a estar en tal lado. Y va y ahí lo ve y lo espera y todo. Y entonces parecía ser que esta chavita iba a ser la nueva Robin. Pero pues ya dicen que no, que es Carrie
Kelly. No sabemos. Todavía está así, en veremos.
Entonces
el dibujo se ve padre. Sí, es en el número, ¿cuál es? 19, cuando se llama Batman and Red Robin.
Ajá, exactamente. Pues a ver qué tal. Está interesante, ¿no?
Ya veremos.
Ya veremos.
Bueno, y ahora sí, ya vamos a lo que nos truje, Claudio Cuevas. Vamos a hacer unas reseñas, así que nos quede bien chidillas.
Bueno, ¿de cómics o qué?
Simón, vato, ¿de cómics o de qué? ¿De recetas de cocina, Claudio Cuevas? Pues
a lo mejor ya va a ser así como cocinando con Neto.
Así empezaría mi show de cocina. Ahora vamos a cocinar, amigos, unas crepas rellenas de chile poblano.
Oh, creco.
Bueno, vamos a reseñar un cómic que se llama Constantine número 1. Lo que antes era el Hellblazer de Vértigo es el mismo personaje, pero ahora lo regresaron al universo DC de los nuevos 52. Tiene un precio de portada de $2.99, o sea que es un cómic baratillo. O sea que es un cómic que ustedes pueden comprar. No sean tacaños, no sean agarrados, no sean amarrados, no sean... ¿qué?
Así como tú.
Avaros. Cállate, Claudio Cuevas. Bueno, está escrito por dos personas. Lo coescriben Jeff Lemire y... ¿qué?
Lemire.
Lemire. Bueno, okay. Jeff Lemire. Jeff Lemire.
Jeff Lemire, ¿no?
Yo no sé, Claudio. Bueno, este es un canadiense que nació en 1976. Nació en un pueblillo que se llama Essex County, el condado Essex.
¿En un pueblillo de crepúsculos arrebolados?
De exactamente, como Tangamandapio. Bueno, él escribió para Top Shelf un buen rato. Y de hecho sigue publicando unas cosillas ahí. Publicó la trilogía de Essex, de su pueblo, Essex County. Para Vértigo publicó Sweet Tooth. Y en el 2009 publicó The Nobody. Le publicaron, perdón.
Sí.
En el reboot de los nuevos 52 de DC Comics le tocó escribir Animal Man, que ya una vez lo reseñamos y que nos gustó mucho. También Frankenstein, Agent of Shade, que también nos gustó mucho. O sea que en general sí nos gusta, ¿verdad?
Sí, ahorita está escribiendo Dark, Justice League Dark también, me parece.
Sí, y también
parece está muy que, chido.
Ajá. Y para Top Shelf acaba de publicar, le acaban de publicar, perdón, si él no es publicador, publicante. Bueno, le acaban de publicar The Underwater Welder. Ajá. O sea, como así como que el soldador acuático.
Acuático. Submarino.
Submarino.
Sí, que dicen que está muy chida y que es un dramón, nun.
¿Tipo novela de Televisa?
Pues casi, casi.
Un culebrón.
Pero es coescritor, ¿no? En esta de sí. Constantine.
Bueno, y la otra persona que está escribiendo...
No sabemos quién es.
No, claro que sí, es Ray Fawkes. Fawkes, you... No. Es un canadiense de Toronto que está completamente lleno de sí mismo, Claudio Cuevas.
¿Por qué?
¿Por qué? Mira, entras a su página y ya desde que empiezas a leer la biografía dices, ay, ¿en serio? Se describe a sí mismo como un artista fino.
Fino.
Fino. Y escritor de novelas gráficas, ficción en prosa y juegos. Espera, espera.
Okay.
Su rango de estilos van desde lo introspectivo, la narrativa onírica, ¿qué coño? A la bufonada bombástica.
¡Órale!
O sea, ¿qué es eso? Bueno, lo han nominado, y no tienen pacho en decirlo, pues yo tampoco lo tendría si me nominaran, a premios Eisner, a Harvey y Schuster. Ganó un premio YALSA. ¿Qué es eso? ¿Qué es el premio YALSA?
El premio YALSA es de esos de...
Young Adult Library Service Association.
Exactamente, porque tienes un libro bueno para los jóvenes adultos.
¡Wow! Y ganó un premio. O sea, sí es bueno escribiendo, pero ya yo he visto sus dibujos y no están tan chidos.
Bueno, pues es escritor, no es dibujante.
Sí, es dibujante.
Ah, ¿también?
Dice que es un dibujante fino.
Fino también. Bueno, pues ahorita es arte.
Le digo, está
conceptual.
Está lleno de sí mismo.
Bueno, ¿y qué ha escrito? ¿Por qué lo nominaron o qué?
Ah, ¿quién sabe? No investigué eso. Yo me dediqué a tirar mierda. Tú sabes que okay, eso es lo mío, Claudio
bien,
Cuevas.
Muy bien.
Y está dibujado por Renato... No, ¿cómo se llama? Renato Guedes.
¿Guedes?
Sí.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, Renato Guedes es un brasileño de Sao Paulo, de San Pablo. Nació en 1980, está chavo. Estudió dibujo en una escuela llamada Fábrica de Cuadriños. Pues Fábrica de Cuadriños.
Okay.
Y no estoy bromeando, y se llama. Pero ya después le cambiaron un nombre más serio. Yo pienso, no sé si ya sea un talento natural de este chavo, o si le enseñaron muy, muy bien, porque dibuja bien chido. Vieras cómo dibuja chido. Igual en este número no se nota tanto por el tipo de personaje que está dibujando. Pero él dibujó en Superman, dibujó Smallville, OMAC, y en Marvel dibujó en Wolverine con Jason Aaron.
Ah.
Un guión de Jason Aaron.
Ajá.
Realmente yo he visto los dibujos de él a lápiz, quedan chidísimos. Tiene un estilo muy padre, tiene unas perspectivas... O sea, es muy buen dibujante este chavo. Y aparte, yo estuve leyendo su biografía y a los 17 años salió de la prepa, lo equivalente a la prepa, y él dijo, lo mío es el dibujo. Se metió a estudiar
lo mío es el dibujo.
El dibujo se metió a la Fábrica de Cuadriños. Y empezó a trabajar poco a poco. Estaba creo que en un estudio, no me acuerdo, con un artista famoso, no me acuerdo con quién, un brasileño. Le ayudó ahí a hacer unos dibujos y empezó poco a poco a meterse. Y ahorita ya va subiendo muchísimo de nivel porque, créanme, es muy buen dibujante. Tiene un estilo muy particular que ha ido avanzando hacia mejor.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y viene desde abajo. O sea, no es de que ay, sí, alguien me ayudó. No, no, o sea, esfuerzo, esfuerzo y dedicación.
Muy bien.
Bueno, ¿qué?
Entonces, ¿de qué se trata este número uno, bueno, de Constantín?
Aquí vamos a tener dos puntos de vista bastante diferentes, amigos, porque Claudio Cuevas, aquí presente, es fan de Hellblazer, la serie.
Sí.
De Vértigo.
No, no puedo decir así como que, super fan, pero sí he leído varios números, varias idecillas, y más o menos conozco el personaje.
Yo lo único que conocía de Constantine era que lo fue interpretado por...
Keanu Reeves,
es todo.
¿No viste la película?
Vi la película, ah, no, okay. Sí, sí vi la película, bueno, pero, mínimo. O sea, sí un mayor conocimiento del personaje.
¿A poco nunca reseñamos aquí uno?
No.
¿No? ¿Por qué esa injusticia de Dios?
Ya se está redimiendo aquí, mira. Bueno. Estamos reseñando Constantine número uno.
Muy bien.
Bueno, entonces, va a haber dos puntos de vista porque yo, que jamás había leído nada de él, y Claudio Cuevas, que ya tiene algo de experiencia con el personaje. ¿De qué se trata este número uno? Este número uno no pierde mucho el tiempo explicándote ni de dónde viene, ni que, si tiene poderes. Se enfocan a avanzar en la historia y a mostrar que es un desgraciado y...
Es que bueno...
Disculpen ustedes el vocabulario tan florido que me cargo, pero tiene una personalidad muy dura, muy definida, muy desgraciada.
Es que bueno, también no es la primera vez que aparece en el nuevo, en los nuevos 52. Ha estado saliendo en la Liga de la Justicia Dark. Salió la Liga de la Justicia Dark, se viene acá. Sí. Justice League Dark. Salió en iVampire. Ha salido en varios títulos de ese que se conoce como DH o algo así, esa sección. O sea, como que no dan tanto a explicar porque ya ha salido en otros lados y como que la gente ya más o menos puede identificar el personaje, ¿no?
Bueno, el dibujo. Bueno, se trata de que hay un tipo, un chavillo, que se llama Chris, no me acuerdo cómo se llama la verdad, que tiene unas visiones, puede ver cosas relacionadas con la magia. Él no sabía que era magia, va y consulta a Constantine, no es la primera vez que va, le dice a Constantine, mira, pásale aquí
pásale a lo barrido.
A lo barrido. Entran a su cuarto y es una habitación completamente saturada. Ahí se nota mucho el dibujo porque tiene la sensación de claustrofobia, el efecto claustrofóbico que proyecta realmente es bueno. Se ve una habitación pequeña, bastante reducida y saturada con artefactos mágicos. Bueno, resulta que hay una brújula que se llama la brújula de... No sé si está en francés, es de Croydon, o si está en otro idioma, en inglés o en español, sería Croydon o Croydon. La brújula, la cual indica la localización de fuentes mágicas místicas. Entonces, este chavo percibe dónde están partes de esa, porque resulta que se dividió en tres partes: la aguja, la lente y el display, donde están las letras norte, sur, este, oeste. Bueno, entonces viajan a Noruega. Entonces van en un avión. Amiguitos, ¿les pareció que el área del avión estaba muy chica? Es porque nunca han viajado en primera clase. ¿Cómo son nacos?
Yo nunca he viajado en un avión.
¡Ay, Claudio Cuevas! ¡Tu puro burro!
Nada más conozco los aviones en la tele y en las películas.
Claudio Cuevas, ¿tienes miedo a volar?
No tengo dinero para comprar un boleto.
Claudio Cuevas, no importa, ahorita mismo, Edecán, páseme la chequera.
En tu avión particular, ¿no?
No, ¿y sin sucias?
Oy.
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, Claudio Cuevas? Y ahí se encuentra con una azafata, una aeromoza, una... ¿Cómo se les llama ahora? Una asistente de vuelo.
Ajá, muy bien. Una secretaria. Eso no, qué pedo.
Bueno, que trata de envenenarlo, ya, pero este se las huele todas, todas. Es casi casi como Batman, pero del misticismo. Entonces se da cuenta que la tipa quiere envenenarlo. Se hace como que va a vomitar. Entonces llega la chava y le dice... ¡Ah, verdad! ¡Te vas a morir, che! Constantín, porque el culto de la flama fría te quiere muerto.
¡Quiere muerto!
¡Te engañé, perra babosa! ¡No me tomé tu maleficio! Le dice. Bueno, no le dice así, pero ojalá lo hubiera dicho, hubiera sido más divertido.
Y luego como que se dicen un encanto mutuamente, ¿no? Y porque le ponen ahí simbolillos raros y luego la chava y ¡puf! Se incendia.
Se incendia en una flama verde.
Ese se ve muy chido porque está así el... el esqueleto, y sí le ven así como que todavía las partes así con carne algunas, y está así en la flama verde esta, se ve muy chida esa imagen.
Bueno, entonces se van a Noruega, ellos van rumbo a Noruega a buscar las tres partes. Ahí se sabe que hay el culto este de la flama fría, que en español suena espantoso y mejor le llamemos en inglés Cold Flame Cult. Es que eso de suena así como canción de cumbia, ¿no? Prende la vela para bailar la magia negra. O sea, la flama fría.
Sí, neto, si se oye así.
Suena horrible. Bueno, entonces, Claudio
Cuevas. Eso es lo que oyes en tu avión, ¿verdad? De seguro, ¿no?
No, es cuando voy a bodas, pero bueno. Entonces, sabemos que Sargon, un hechicero, junto con otros tres maguillos, hicieron el culto, que no eran tan malévolos. Pero entonces llega, perdón, ya estando en un hotel hecho de hielo en Noruega, hay una capilla, y ahí en la capilla está un frasco, y en ese frasco estaba la brújula.
La aguja de la brújula.
Y en eso llega la hija de Sardon, que también Sargon, que también se llama Sargon, pero ella es la hechicera. Uh-huh. Ya.
Y luego, se pelean y todo.
Se pelean. El dibujo, si nos estás escuchando, Renato Guedes, no te quedó chido el diseño de ella. El cómic me gustó mucho, pero el diseño de este personaje a mí en lo particular no me gustó. No sé si recibiste líneas de Jeff Lemire, o no sé, pero no me gustó tanto.
Muy bien.
Fue lo único que no me gustó mucho. Luego, y aquí es donde se muestra grandemente la personalidad de Constantine, porque vemos cómo sacrifica al pobre muchachito que fue buscando su ayuda. Le dice la hechicera, voy a hacer que explote tu amiguito en 1,000 pedazos. ¡Me escuchaste en 1,000 pedazos! Bueno, tampoco lo dije así, pero ojalá lo hubiera dicho.
Y en eso Constantín ya estaba afuera, ya se había ido así.
No, y en eso avienta como que su capsulita ninja. ¿Dónde estás, Constantín? Y el Constantín ya, patitas pa' que las quiero, ya se había ido. Entonces dice, pero me las vas a pagar. Y hace que explote y se ve súper grotesco. Explota y le salpica toda la sangre a la bruja. A lo que vamos es que si hubiera sido un superhéroe como los que conocemos, pues hubiera intentado salvarlo, ¿no? Hubiera, aunque sea, le hubiera le escupido los ojos o algo. No, este dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Bye.
Sí.
Entonces vemos el tipo de personaje que es este Constantine. Es un personaje, no sé si es un desgraciado sin sentimientos o si es una persona que busca el bien de toda la humanidad. Lo que sí es que él reconoce que esto va a venir a morderle el trasero por el karma.
Sí. Es que, bueno, siempre le ha pasado eso a Constantine. Ahora, ahí te va mi opinión de este cómic. Como mencionaste al principio, este personaje, aunque nació en el universo DC, luego se lo llevaron luego a Vértigo y duró ahí, ¿qué eran? 300 números o algo así.
No más,
¿verdad? Y ahora lo traen para acá. Y al ver este cómic y lo comparas con uno de Vértigo, ¿sabes qué impresión me estaba dando?
No.
Como cuando ves una película y se te hace muy chida, ¿no? Uh-huh. Pero es una película para adultos.
Sí.
O sea, dijéramos, por si, Pulp Fiction, ¿no? Y dices tú, Pulp Fiction está bien chida y que no sé qué. Y entonces un ejecutivo acá muy inteligentemente dice, vamos a hacer una serie de televisión de Pulp Fiction. ¿Sí? Uh-huh. Y obviamente que todo lo que le daba la chidez a Pulp Fiction,
¿sí?,
se lo tienen que quitar porque no es material para la televisión, ¿sí? Entonces le bajan así el nivel a todo y queda un producto así que pues sí es el mismo personaje, pero sus historias son como
light,
¿sí?
Bueno, hay esa que ver impresión. Cómo desarrolla, es el número uno.
Sí, pero esa impresión me dio, y de hecho, por decir, esa parte que dices tú de que abandona al cuate este y se va y, no, pues mátalo, no, por mí no hay pedo, como que nada más la pusieron ahí como para que, para que la gente vea que Constantine es bien acá, badass.
¡Funcionó!
Ajá, o sea, no sé, o sea, te digo, a mí eso me dio, esa impresión me dio, o sea, como que un Constantine muy light, o sea, en los otros cómics que ha salido, yo siento que sí le han dado una mejor personalidad a Constantine, o sea, como que más parecida al de Vértigo, y en esta sí se notó así como que muy muy estudiado, muy así como que así como que vamos a hacer lo que se vea como que bien mal. ¿Sí?
Pues yo no tengo la referencia, pero si al igual que yo, ustedes son unos ignorantes de la vida y obra de John Constantine, pueden comprar esto o pueden comprar los 300 números que se publicaron en Vértigo. Al parecer les va a gustar. Yo a este de calificación le doy 8.5 prendes la vela, prendes la vela.
Yo le doy un... ¿qué será? Ay, híjole, yo creo un 7.5. No me convenció mucho. O sea, no es algo así que digas tú, ay, sí me dieron ganas de seguirlo leyendo.
Pues qué mal, claro.
Sí, o sea, tú sí lo
yo sí, de... pero yo lamentablemente, o sea, aun y cuando sí me gustó mucho el dibujo, ahorita siento yo que tengo otros cómics que le daría preferencia a comprar y a leer. Uh-huh. Sobre este. Igual y me esperaría cuando salgan dos trade paperback y los compraría.
Fíjate que, pues no sé, a lo mejor hubieran, híjole, no. No sé, o sea, que hubieran dejado al mismo escritor que estaba ahorita en Vértigo, el Peter Milligan, para que escribiera estas y que nada más le dijeran, ¿sabes qué? Pues con que no salgan monas encueradas y no ande diciendo fuck, ya con eso, o sea...
Ahora que diga carambillas.
Carambillas, exactamente, ¿no? Algo así, no sé, te digo, no me gustó mucho. Igual, como dices, a ver qué pasa más adelante. Pero este primer número no me enganchó.
Bueno, ¿qué calificación le da? ¿7.5 entonces?
7.5, sí.
Bueno. Ahora vamos a hablar de un cómic bien chido, Edecan. Usted no lo ha visto, Edecan, pero está bien chidillo. Se llama The Private Eye. El ojo privado no, los investigadores.
Sí, así como Magnum P.I.
P.I., exactamente. Número uno. Está publicado, ¿se puede decir publicado?
Sí.
Por Panel Syndicate, el sindicato de paneles. ¡Ah, hijo! ¿Qué es eso? No ahorita sé. Les vamos a contar. Tiene un precio de... Nadie lo sabe.
¡Uy!
¡Es un misterio! Bueno, está escrito por Brian K. Vaughan.
Nada, el Han no se pronuncia según yo.
Bueno, no sé.
Brian K. Vaughan.
El cual es un talentoso gringo que sacrificó su grande melena grunge de los 90s a cambio de las ideas más chidas para hacer cómics. Sí, está muy calvo. Nació.
O sea que si me rapo, ya empiezo a escribir chido.
Tal vez. Bueno, nació también en 1976, al igual que Jeff Lemire. Es célebre por haber creado Why the Last Man.
Sí.
Ex Machina.
Sí.
Runaways para Marvel.
Sí. Era escritor de Lost.
Ahorita voy para allá. Pride, que en español le pusieron Leones de Bagdad. Pride of Baghdad. Saga, que ya lo reseñamos, que la crítica lo ama. De hecho, le hace felaciones la crítica. Oh, Brian, we love you. Bueno, produjo las temporadas de la 3 a la 5 de Lost. Y de hecho tuvo premios por esas temporadas, creo que por la 4. Y también escribió para Buffy la octava temporada de Dark Horse, también escribió ahí. Él se caracteriza por hacer historias bien largotototas, pero bien diseñadas y finitas. Dice que no cabe en su cabeza cómo es posible que o sea, una historia de Spider-Man no llegue a una conclusión. O sea, no le cabe la cabeza. O sea, para él las historias deben de tener principio, un momento álgido de que ¡no friegues! Y luego ya una culminación espectacular.
Sí, o sea, que no se alarguen indefinidamente, ¿no?
Así es, él quiere tener las cosas finitas. Está dibujado por el súper talentosísimo Marcos Martín, el cual es un catalán de Barcelona que empezó en el cómic gringo en la DC haciendo trabajos para la Batifamilia. Y luego brinca a la Marvel, donde conoce a Brian al trabajar en el Doctor Strange The Out en 2005. Aquí se tradujo como El Doctor Extraño, El Juramento. Bueno, luego trabajó en Spider-Man y obviamente lo recuerdan por el Daredevil magnífico que hizo. Lamentablemente se fue, pero porque traía un proyecto con Brian. Ah, bueno, y está coloreado porque es muy importante los colores en este cómic por la esposa que se llama Munsa Vicente, que también es una catalana de Barcelona.
Oh.
Y cuando trabajaban en Doctor Strange, Resulta que esta pareja vivía a 5 cuadras del estudio de Brian.
¿Qué lo quiere? ¿Pero dónde viven ellos?
¿En Nueva York?
¿En Nueva York?
Sí, ah, cuando se cambió. En Barcelona.
En Barcelona. Dije, ay, ¿a poco vive allá el Brian?
No. Bueno, primero, ¿qué es el Panel Syndicate, Claudio Cuevas?
No sé.
Es una idea que se... Bueno, a Brian se le ocurrió el cómic, se lo platicó para publicarlo él de manera independiente, no sé, en Image o en algo así, para que conservaran sus derechos de la autoría. Pero le comentó Marcos, o sea, sí le entro, pero ¿qué te parece que si en vez de hacer... meternos a ahí y vernos con los clásicos problemas de la distribución, las regalías que vamos a dar a Image, porque al final de cuentas tú conservas los derechos, pero tienes que darle un moche o algo?
Pagan, creo que $2,500 por la publicación.
No tengo idea. Bueno, entonces, ¿qué te parece que si mejor lo distribuimos por medios electrónicos? Lo cual les pareció muy interesante. La metodología para que ustedes, amiguitos, puedan comprar estos cómics es que entren a la página de Panel Syndicate, con Syndicate. Ustedes necesitan una tarjeta de crédito. Necesitan, si no, yo lo pagué por medio de mi cuenta de PayPal. De PayPal.
Y cuando compraste el cómic de Marvel.
Bueno, entonces, pero no necesitan tener una cuenta. Lo que sí necesitan es una tarjeta de crédito. Pueden robársela a sus papis mientras estén dormidos.
Exactamente.
Bueno, entonces...
O si no, aquí les pasamos el número de la de Neto, que es 54.
No, calla. Bueno, esta historia se va a contar en 10 números, Claudio Cuevas. No más. Bueno, no más.
Ajá.
Van a ser... bueno, cuando tú lo pagas, tú pones el precio. Es algo innovador para los cómics, al menos para mí sí. Acuérdense que también este tipo de pago ya lo hizo Coldplay con su álbum In Rainbows. No sé si lo recuerden.
Radiohead.
Sí, cierto. ¿Qué estoy diciendo? Sí.
Sí.
Sí. Es cierto. Radiohead. Perdónenme, soy un imbecilazo.
Sí, bueno, como dice aquí la decan, también Amanda Palmer, la esposa de Neil Gaiman.
Ah, también Amanda Palmer hizo eso. Ay, decan, qué sabia es. No solo es sexy. Oye... Entonces, pero puedes pagar $0 con, o €0 o $0. Pero...
Yo pagué $0 porque es menos.
O sea, puedes pagar cero o puedes... El precio que ellos sugieren es denos 99 centavos de dólar. Yo les pagué $2.
Uf, o sea, bien,
No, yo para... Porque yo me supuse, va a haber alguien que va a pagar cero. Yo se lo voy a pichar a esa persona. Yo se lo voy a invitar.
Gracias, Neto.
No, no pagaste dinero, Claudio Cuevas.
Claro que sí.
Bueno... Sí.
Claro que sí pagué.
Bueno,
¿no te acuerdas que te les dije?
Sí. Bueno, entonces esto lo pueden bajar en el formato. Son 3 formatos para bajar: en PDF, en CBR y en CBZ. Tiene 32 páginas. Tiene 32 páginas y está hecho de una manera vertical. O sea, es un rectángulo acostado. Sí, como widescreen. Es muy bueno ese formato para las persecuciones, y en esta que hay una persecución luce muchísimo.
Sí.
Bueno, ¿de qué va esto? Es una historia de detectives situada en el año 2076, época en la que todos en Estados Unidos tendrán una identidad secreta y la internet ya es historia, ya no existe. Ah, se me olvidó un detalle importante. Está en 3 idiomas. Está en catalán, en castellano y en inglés.
En español no.
Ay, Claudio Cuevas, qué naco.
Ay, bueno.
Bueno, ahora cuéntanos tú algo, por favor.
Mira, como comentas, esta historia es en el futuro. ¿Mencionan el año? Sí, ¿no?
2076.
Es en el futuro. Y es bueno, empieza con que hay un cuate que está tomando fotos a una ¿qué será? Una señora, ¿no? Que se está...
Una chica.
Está saliendo de su personalidad pública, dijéramos, que es como un traje, ¿no? Se está quitando una máscara de látex, pero no nada más la máscara, sino todo el cuerpo está cubierto con una con un traje de látex, y luego encima tiene su ropa, ¿no? Entonces se empieza a quitar esto y hay una persona que la está tomando fotos desde lejos, ¿sí? Y llegan se me hizo chido ahí porque lo mencionan como llegan y se presentan dos personas que es, dicen, somos el cuarto poder, sí, que es la prensa, y como que en esa época la prensa tiene el poder como de policías, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Porque entonces este cuate se asusta y huye porque obviamente lo van a detener, ¿sí? Y el cuate este que va con el que empieza la historia le habla así como que a la policía y les dice, tengo aquí a un cuate que parece ser que le estaba tomando fotos a una persona sin su consentimiento y le dice, pareciera ser como una especie de paparazzi, ¿no? Alguna cosa así. Sí. Y entonces lo empiezan a perseguir y le dice a la policía, pues, márcalo para nosotros
localizarlo.
Y le dispara unas bolas así como de pintura, pero no le da.
Ajá.
Entonces, ¿cómo se llama? El cuate escapa y los reporteros, dijéramos, se tienen que quedar así como, bueno, pues, ni puedo, se nos escapó, ¿no? Aquí se les escapa porque este cuate, dijéramos que corre a la calle, ¿sí? Y esa es una de las primeras imágenes que a mí se me hizo así de, ¡órale! ¿Sí?
¿Qué?
Es la escena donde está así los de estos, ven hacia abajo como del edificio, ven la calle y todo mundo lleva un traje, ¿sí?
Esa es la página 11. O sea, está increíble. La gama de colores, Claudio Cuevas. Y todos los trajes son diferentes, sí. Y ninguno se ve repetido.
No, o sea, tú los ves y te quedas así de que está bien, bien chido. O sea, me gustaría estar en esas calles, en esa ciudad, porque todo mundo se ve bien chido, ¿no?
¿Viste los coches, los carros?
Sí, o sea,
los diseños, señor Marcos Martín, si nos está escuchando, somos sus fans. Sí, realmente sí, usted sí, hace sí, unos diseños increíbles. En la página 5, cuando se ve una vista panorámica de la ciudad, ¡qué ciudad! ¡Qué edificios! ¡Qué diseño tan grandioso! Realmente sobresaliente. Y los colores, ¡uf!
Sí. O sea, te digo, esa escena, o sea, los colores, como dices tú, saltan de la imagen. Se ve, ¡ay, jale! Se ve muy, muy, muy chido. Tenía mucho tiempo que no veía una imagen así que me gustara tanto. O sea, de esas que te le puedes quedar viendo y dices tú, ay, qué chido está.
Sí.
¿No?
Y sí.
Ya, bueno, ya después la historia continúa ya con el, ¿cómo se llama? Con este cuate que es con el detective.
Se hace llamar, porque no es su nombre, Patrick Immelman.
Immelman.
No sé si tenga algún significado para los anglosajones.
Ajá.
Los angloparlantes. ¿Qué más, Claudio Cuevas? Bueno, ¿de qué va esto? O sea, ¿por qué no hay internet? ¿Por qué todos ocultan su personalidad? Resulta porque vemos al abuelo de este chavo, que dicen que es de raza mixta, tiene ojo verde o azul, no recuerdo, y tiene pecas, pero es de piel oscura, parece como mezcla de, no sé qué mezcla sea, de razas.
Uh-huh. ¿Su abuelo vendría siendo como una persona que nació, dijéramos, en el 2000, 1990?
Sí.
Porque estamos en los 70, tiene como 70 años el abuelo, y tiene, te fijaste que tiene todos los brazos tatuados y sí, toda la onda, ¿no? O sea,
y tiene ahí un afiche de MTV.
Sí, de MTV, y está obsesionado con su iPhone, ¿sí?
¿Por qué no tengo señal? ¿Por qué no tengo señal?
Ajá. Y lo que, o sea, ahí es donde el cuate este nos platica que, le dice a su abuelo así como que, acuérdate que no existe ya el internet y nada de esto, porque se supone que en no sé qué año hubo una gran crisis, porque lo que se llama así como la nube ahorita, que es donde está guardada toda la información, se dio a conocer todo, ¿no?
Sí. ¿Se acuerdan? Hubo un error en Europa, no me acuerdo en qué país ni en qué mes, donde lo que tú escribías en un inbox en Facebook se publicaba en tu muro. No sé si... en tu muro, en el muro de a quien escribías. De a quien escribías. Entonces, eso fue una cosa de temerse. Uh-huh. O sea, porque tú dices, o sea, por ejemplo, en el trabajo de que tienes prohibido el Facebook, bueno, voy a mandar puros inbox. ¿Cuál inbox? Aparece ahí. Eso es lo menos grave.
Me acuerdo que salían los cuando hablabas mal de tu jefe.
No creo. Bueno, entonces, imagínate también, o sea, que le estás poniendo el cuerno a tu pareja. Y le estás mandando ahí a la otra persona, mamacita, que no sé qué. Y realmente lo están viendo todos.
Sí, exactamente.
O sea, todos los secretos y luego todas las fotos que creías que habías borrado. Esa foto que subiste para conquistar en match.com, donde enseñas tus partes genitales. Esa también va a salir, Claudio Cuevas.
Sí, entonces platica que todo eso se dio a conocer, ¿no? Todas tus búsquedas, todas tus fotos, todo tu historial en de internet se dio a conocer en una crisis que hubo. Y dice, menciona ahí que compañías desaparecieron, familias se destrozaron, gente se suicidó, porque todo se hizo público, ¿no? Y entonces como que a partir de ahí dijeron, ¿sabes qué? Ya mejor que no hago este...
Que no haya internet.
Que no haya esto del internet.
Y que cada quien proteja su identidad. Uh-huh. Bueno, entonces llega una chica y para contratarlo, el traje de tigre que está... que
el tigre Toño.
Qué cara de tigre tan hermosa, no manches. No, yo quedé impresionado.
Me dieron ganas de ir a comprar sus caritas.
Sí. De Kellogg's.
Muy bien.
Bueno, realmente es un genio el dibujo este señor.
Sí, le quedó
dibuja
muy chido.
Padrísimo. Bueno, entonces va y quiere contratar a este Patrick para que investigue que si alguien muy, muy habilidoso puede investigar los secretos, las cosas más locas que ha hecho ella, porque resulta que ha tenido varias personalidades, estuvo intentando grupos locos, religiones diferentes, sectas tal vez. No sabemos qué cosas hizo esta muchacha, que es muy hermosa y muy rica. Ella le dice que la van a contratar de una empresa y que quiere saber hasta dónde pueden llegar a conocer de sus secretos más bajos.
Sí, o sea, se supone que la empresa que la va a contratar va a hacer una búsqueda de su pasado, a ver si encuentra algo extraño. Y según ella dice, no, yo todo lo extraño que hice, lo hice a escondidas. Pero sí quiero saber si esta empresa pudiera encontrar algo de mí, ¿no? Uh-huh. Y este cuate le dice, pues yo soy caro y que no sé qué. Y uh-huh. La chava le dice, pues por el dinero no hay problema, aquí está para que empieces.
Sí, no les vamos a decir qué es lo que pasa al final del número para que lo compren, sí. Pero créanme, se queda muy interesante. Yo definitivamente le doy un 10 absoluto.
Yo también. Es sí. Más.
10 caras de tigre Toño le doy.
Yo le doy 11.
Ah, yo le doy 12.
Pues yo 13, fíjate.
Yo una más que tú. Para siempre jamás hasta el infinito
más
uno. Más
uno.
Lo dije yo primero.
Copión.
Bueno. Y que gay se vio a su chico Claudio Cuevas. Vete Neto. De mí. Eso no se vio gay. Bueno, entonces, amigos, cómprenlo. Realmente, cómprenlo. Vale mucho la pena.
Sí, o sea, es este... Te digo, el dibujo se me hizo genial. Tenía mucho tiempo que no veía algo así que me llamara tanto la atención. Ay, no sé cómo explicarlo. Fuera como una animación... futurista acá, bien chida. No sé si entre los dos diseñaron cómo iba a estar todo el asunto, pero se ve una imaginación así
desbordada. Como desbordada. A mí incluso hasta me da pena que solo vaya a durar 10 números.
Sí, y se supone que hasta ahorita no hay planes de que vaya a salir impreso, ¿no?
O sea, no, dicen que no. No sabemos, o sea, si tiene suficiente éxito y la gente lo demanda, no veo por qué no lo impriman. O sea, no hay un por qué no.
De hecho, al final del cómic, ya ves que viene una nota ahí de Brian K. Vaughan que dice que una de las cosas que le dijo este Martin es que, bueno, cuando él le platicó la historia, le dijo, no, es que es una historia donde en el futuro donde el internet ya no existe. Y que este cuate le dice, entonces hay que publicarlo en el internet, ¿no? Sí. Que, es una de las razones por la que es electrónico también. Entonces, igual y es una onda que dicen ellos, no, nunca lo vamos a imprimir, ¿no? Que siempre se quede nada más en electrónico, que también está chido, o sea, el cómic es genial, ¿no? Es genial.
Bueno,
es genial.
Claudio, ya se nos está yendo el tiempo. Nada más, una duda, ¿tú lo recomiendas en inglés o en castellano?
Yo nada más lo leí en inglés, pero...
Yo no sé. Leí las dos versiones, hay ciertas cosas, porque no es una traducción literal, ajá, es una traducción con adaptación. Yo me supongo que los textos han de ser de Marcos Martín, desconozco. Pero, por ejemplo, donde hay varias cosas que se notan muy adaptadas, yo me supongo que para el público español, no para el público latinoamericano. Por ejemplo, donde dice, leave the past where it belongs, que se traduciría literal, deja el pasado en donde pertenece. La traducción fue, no remuevas el pasado. Mm. Es una adaptación.
Sí, sí, sí.
O sea, y no fue por espacio, porque espacio había en el globo.
Sí, o sea, esa es la ventaja cuando alguien domina los dos idiomas perfectamente y además está involucrado en la producción de la historia, ¿no?
Puede ser una adaptación y a su idiosincrasia.
Ajá.
Bueno, yo, la verdad, yo se lo recomendaré en inglés.
Sí, o en español. Digo, pues, si no saben inglés, pues léanlo en español. O sea, no, cualquiera de los dos está chido.
En castellano.
En castellano. Porque si sabes catalán, ¿qué?
Pero, pues, es que, a ver, pues, por eso. Es que el catalán también es español.
Bueno, pero es diferente, ¿no?
Pues, sí, castellano y catalán.
Por eso. Bueno, cómprenlo, como sea, cómprenlo, hombre, total.
Sí, cómprenlo. Bueno, les mandamos saludos a todos nuestros escuchas. Y dice la de Can que le mande, no solo le mando un saludo, sino que le mando un abrazo. No un abrazo como Batman abrazaría a Robin, sino un abrazo cordial y afectuoso y amistoso, Raxel. ¿Por qué? Porque dijo algo bien chido en mi muro de Facebook. Le dijo a mis hermanos carnales, les dijo, se lo confundieron con mi sobrino. Y dijo Raxel, yo no tengo un tío tan chido.
¿Le pagaste algo ahí? No. Quería
Eso merita soplada de nuca, Neto.
Guácala de Can, claro que no.
Con tu sobrino, Neto, no, por favor.
Como, no, que ya te dije que así no.
Bueno, un saludo a todos los demás.
Ya se nos va el tiempo.
Bueno, a todos, pues. Y también recuerden que tienen que escuchar La Hora Muda con Mario y el Burro. Y también está El Carinto Radio con Yaya, para que lo escuchen, también está muy chido. También pueden leer el cómic que tenemos por ahí. O sea, vayan y entren a carintoradio.com.mx y pueden encontrar todo lo que tenemos.
Y la próxima semana que no vamos a grabar el programa, muy probablemente ya empecemos con la votación de cuál es el personaje secundario que ya no va a estar en este show.
¡No!
¡Oh, oh, oh!
Y...
Tal vez sea Lupana, tal vez sea ella.
Hola amigos, soy Neto 2.0 y quiero recordarles que el próximo fin de semana estaremos en la convención de cómics y juegos de mesa que se lleva a cabo en Cintermex en la ciudad de Monterrey, para que pasen a saludarnos, ahí nos vemos.
Muy bien.
Tal vez el androide.
Recuerden que pueden dejar mensajes ahí en la página, en el Facebook, en Twitter y demás, ¿no?
Sí.
¿Es todo? ¿Algo más?
Nada más, muchas gracias.
Bye.
Bye.
Bye, hasta pronto, bye.
Bye, 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 bye.